En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, la una casi 34 minutos, arranca El Espejo y lo hacemos no muy contentos, Raúl González.
Así es, hola Natalia Aguado, hola Chomín Pérez, Palencia está de luto por el fallecimiento a los 32 años de David Vázquez Garrido, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Palencia, teniente de Alcaldía, una de las figuras políticas más relevantes y con más proyección aquí en Palencia, concejal desde el año 2015, que ha fallecido hoy a los 32 años, no había cumplido todavía los 33, nació en León en noviembre, el 26 de 1985, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores y con una carrera política por delante prometedora, tanto es así que el propio alcalde de la ciudad le había señalado en alguna ocasión como su mejor sucesor como candidato del Partido Popular a la alcaldía. Más allá de la política, David Vázquez era un chico joven, afable, amable, siempre atento y presto para explicar esas cuestiones que a veces son farragosas de economía y hacienda a los periodistas para que luego se lo pudiéramos trasladar a la audiencia, siempre dispuesto a colaborar en todo lo que se le pedía. Chico risueño, chico joven, que se nos ha ido demasiado pronto, así que desde la cadena COPE y desde El Espejo en particular te agradezco que nos dejes esa oportunidad para trasladar las condolencias. Lo primero a la familia y amigos, lo segundo a la propia Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palencia y también a la familia del Partido Popular. Descanse en paz, David Vázquez Garrido.
Pues nada, que lo comentábamos antes, que no podemos empezar, siempre venimos risueños, siempre venimos como finalizamos nuestra jornada laboral con El Espejo, que es un auténtico lujo, pero hoy la verdad que los ánimos no están con ese subidón del que solemos hacer gala. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y Chomín Pérez, el director de la Oficina de Comunicación, está aquí en el estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor.
Os cuento lo que ha pasado. El viernes pasado tuvo lugar la presentación del Club Juvenil Pinar del Opus Dei. Confer Palencia celebró también el sábado su Asamblea Anual de Religiosos. El convento Nuestra Señora de la Piedad de las Madres Dominicas acogió el domingo la procesión religiosa de Sor Miriam Esther. Nuestro obispo presidió el lunes la Eucaristía en el Centro Penitenciario de la Moraleja Aldueñas en honor a su patrona, la Virgen de la Merced. Y también en la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Merced de Carrión de los Condes se celebró la festividad de la Virgen con Eucaristía. El lunes en el obispado se firmó un convenio de colaboración entre la diócesis de Palencia y Iberdrola para restaurar las esculturas del retablo de la iglesia de Villarmentero. Desde el lunes hasta el miércoles se ha celebrado el curso de formación para profesores bajo el título Testigos de la Experiencia Gozosa en el Centro de Profesores. El miércoles recibíamos una buena noticia que se amplía Mons Dei hasta el 9 de diciembre y ayer jueves se celebró la festividad de San Vicente de Paúl y las Hijas de la Caridad festejaron la fiesta de su fundador con la celebración de la Eucaristía. Además, hasta este domingo puede visitarse la Exposición Solidaria de Artesanía que organiza la familia vicenciana de Palencia con el fin de recaudar fondos que se destinarán al proyecto de nutrición de niños en el Chad. La muestra permanece abierta hasta el día 30 domingo en la residencia de la Milagrosa en la calle Filipinos.
Pues visto esto, les decimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-7069-13. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomín Pérez, cuéntanos quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues primero vamos a hablar con un sacerdote palentino que su día a día se desarrolla en la carretera y entre carpas circenses. Vamos a hablar con José Aumente para que nos cuente qué son esas pastorales que se traen entre manos en la Conferencia Episcopal y para que nos dé envidia, porque hace poco estuvo de peregrinación en Roma con la pastoral de carretera en su 50 aniversario y tuvo la fortuna y la gracia de poderse encontrar personalmente con el Papa Francisco y hacerle un regalo muy especial que luego vamos a hablar de él. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Sor Miriam Esther, que celebró el pasado domingo su profesión religiosa en el convento de Nuestra Señora de la Piedad de las Madres Dominicas.
Y Antonio Rubio nos ha adelantado ya quién va a ser el santo del que nos va a hablar, qué iconografía tiene San Mateo. ¿Reconoces a los santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En el programa de la pasada semana, introductor de la nueva serie dedicada a los atributos de los santos, me limité a hacer una presentación de objetivos que son muy simples: ofrecerles informaciones breves acerca de la simbología que acompaña las representaciones de los santos. De este modo les será fácil identificar algunas o muchas de las representaciones del santoral que se encuentren en iglesias o monasterios. Les comentaba que hay atributos que son comunes para distintos grupos de santos. Así, a los mártires se los distingue por llevar una palma en su mano, como símbolo de haber entregado su vida en defensa de la fe. A los doctores, en genérico, por sostener un libro. A los abades y abadesas, por el báculo abacial. Este distintivo será compartido por los obispos santos, que también estarán provistos de mitra. La corona nos permite identificar a reyes o pertenecientes a la nobleza. Muchas vírgenes están adornadas con flores, por lo general azucenas, pero también lirios, para simbolizar la castidad. La existencia de una calavera puede indicarnos que estamos ante un ermitaño retirado a la soledad para hacer penitencia y alejarse de los placeres terrenales. Emperadores y reyes que han alcanzado la santidad pueden portar en su mano un cetro, casi siempre combinado con corona y manto de armiño. Muchos símbolos guardan relación con la actividad realizada en vida por el protagonista, alusión a milagros que pudo realizar o a los instrumentos utilizados en su martirio. Comienzo ya, y puesto que el pasado viernes celebrábamos la festividad de San Mateo, les diré o recordaré cómo pueden reconocer a este apóstol citado en los evangelios como Leví, hijo de Alfeo o Cleofás, un rico republicano recaudador de impuestos en Cafarnaún, a quien Jesús reclutó a la orilla del lago Genesaret. Unas veces lo encontraremos de pie con un libro entre las manos como autor de uno de los evangelios, aunque tal autoría ha sido puesta recientemente en entredicho. Pero más comúnmente, sobre todo en predelas de retablos, junto con los otros tres evangelistas, Lucas, Marcos y Juan, aparece sentado ante un pupitre escribiendo el evangelio y teniendo a su lado una forma humana alada en alusión al tetramorfos del profeta Ezequiel. La representación de Mateo con un hombre al lado obedece a que en su evangelio destaca más que los otros tres evangelistas la figura de Cristo como hombre y da menos atención a su caracterización como ser divino. Sentado escribiendo su evangelio, pueden verlo, por ejemplo, en el magnífico retablo renacentista de principios del siglo XVI que, procedente de Vascones de Valdivia, se exhibe en el Museo Diocesano, obra de autores flamencos. Muy similar a la bellísima representación hecha por Felipe Vigarni, que actualmente se muestra en la exposición Mos Dei de las Edades del Hombre en Aguilar de Campo. Hasta la próxima semana.
Pues nos dice Alberto Sanz que está intentando contactar con nuestro primer invitado, que es el sacerdote don José Aumente, pero que no conseguimos. Yo creo que le pillábamos en Madrid porque este fin de semana iba a celebrar un bautizo en un lugar muy peculiar, en el interior de una carpa circense.
Son estas cosas curiosas
que hace José Aumente. Pues es que le comentaba antes, Chomín, queremos hablar con él porque acaba de llegar de Roma con el motivo del 50 aniversario de la pastoral en la carretera.
Sí, hace 50 años se empezó a dar los primeros pasos en la pastoral de la carretera dentro de la Conferencia Episcopal. Copa la Española, y con motivo de este 50 aniversario pues se preparó una peregrinación a Roma en la que han participado taxistas, camioneros, gente que pasa su vida en la carretera, además de los miembros de la pastoral de la carretera en la Conferencia Episcopal. Una peregrinación de varios días, 70 personas, y tuvieron la suerte de participar en la audiencia de los miércoles del Papa Francisco. Y ahí nuestro José Aumente tenía preparado un regalo muy especial para el Papa, que se lo pudo entregar personalmente, se lo puso al Papa, que es una estola creada especialmente para la ocasión, en la que hay una imagen de la Virgen en Iglesia en Palencia, en el próximo número pueden verla, en la que la Virgen está apoyada, apoyando su pie sobre una media luna. Tiene en los brazos al niño Jesús, le está mirando diciendo que no le pase nada, y el niño Jesús lleva en sus manos un volante. Preciosa imagen. Y esto es lo que está bordado en la estola.
Que de hecho tiene un matiz palentino, sí, son las carmelitas.
La idea es de José Aumente y el dibujo es de un pintor palentino, amigo de José, que luego las madres carmelitas de Carrión de los Condes han sido las encargadas de bordarlo. Por lo que nos contaba José, y luego a ver si nos lo puede contar él mismo, el Papa Francisco acogió el regalo con alegría.
Bueno, es que las imágenes,
José Aumente la llama la Virgen de la Prudencia, y el Papa pues animó a los peregrinos españoles y a todos en general a difundir esta, vamos a poner entre comillas, nueva advocación, y a estar cercanos, bueno, a ser prudentes en las carreteras siempre, y a estar cercanos a todos los que han sufrido en sí mismos o sus familiares pues víctimas de accidentes de tráfico. Y un detalle muy bonito.
Sí, no sabemos si vamos a poder hablar con él, porque Alberto San lo está intentando. Vamos, si no, a intentarlo con nuestra historia de la semana, y que es Sor Miriam Esther, que es una joven de 26 años, de Paraguay, licenciada en bioquímica, y que el pasado domingo realizó sus primeros votos, su profesión religiosa, en el convento Nuestra Señora de la Piedad de las Madres Dominicas. Cuando hemos hablado un poquito antes con ella, nos comentaba que estaba nerviosa, que no le gustaba mucho esto de intervenir en los medios, pero queremos un poco que su testimonio nos dé, pues eso, un poco cómo es el proceso de una vocación, cómo conoció a las Madres Dominicas, que en Paraguay no tienen comunidad, pero sí que tuvieron ahí un proyecto en Brasil, y que nos cuente, pues eso, cómo ha dado ese paso una chica joven, recién licenciada, por optar por la vida contemplativa. Sor Miriam Esther debe estar ya al otro lado del micrófono, del teléfono, y vamos a ver si podemos contactar con ella. Sor Miriam. Sor Miriam.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Ahora ya en el momento que se entra el micrófono se pasan los nervios, ¿verdad?
Bueno, un poquito. Pero una predicadora no puede decir que no.
Efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Comentábamos antes, usted el pasado domingo celebró su profesión temporal. ¿Cómo vivió esta celebración?
Bueno, el Señor me regaló poder vivir la celebración con mucha paz y con un gozo intenso. Fue una sorpresa porque los días anteriores había estado un poco nerviosa, pero en el momento me sentí feliz y segura de entregar mi vida en manos del Dios que tanto amo y que me ama, ¿verdad? Que es mi Padre.
Qué bien. Usted es de Paraguay, tiene 26 años, sí. Y ha realizado los estudios, ha terminado los estudios en bioquímica.
Sí, sí.
¿Cómo una chica joven de 26 años, que en su país encima no hay comunidad de las Madres Dominicas, ¿cómo decide venirse aquí a la comunidad de Dominicas Contemplativas? ¿Cómo fue ese proceso para tomar esa decisión?
Bueno, ya desde muy joven había sentido el llamado a los 15 años, pero tuve que tomarme el tiempo, el Señor, para mostrarme el camino. Estuve en un grupo vocacional del Camino No Catecumenal. Allí me ayudaron sacerdotes y catequistas, además de otras personas que el Señor fue poniendo en mi camino. Y conocí la orden a través de mi director espiritual, que es español y que conoce a las hermanas.
¿Y venimos a Palencia?
Sí, llegamos hasta Palencia.
El mundo da muchas vueltas. Llevas ya un tiempo en esta comunidad de Palencia. ¿Te ha costado adaptarte? ¿Es muy distinta la vida en la clausura a como te la habías imaginado?
Bueno, hay algunas cosas que, a las que me costó adaptarme, por supuesto, cambiar de país, de cultura, de forma de vida, pero otras cosas a las que no, a las que la vida en el monasterio para mí, no sé, me llenó desde el principio, me sentí cómoda. Yo creo que desde fuera no es posible imaginar nuestra vida, una tiene que probar para conocer, pero sí me llevé muchas sorpresas.
¿Por qué opta un poco por la vida contemplativa? Es decir, el paso quizá más fácil hubiese sido entrar a lo mejor en una comunidad de vida activa. La llamada a la vida contemplativa, ¿la había sentido ya desde cuando decía que usted a los 15 años ya se sintió esa llamada de Dios?
Pues no, realmente al principio prefería una vida apostólica, pero no era lo que el Señor había pensado para mí. Y él poco a poco fue descubriéndome el don de la vida contemplativa que él había soñado y preparado para mí. Y nada, una vez que descubrí esto, que esta es mi vocación, estar en el corazón de la Iglesia, vivir esta vida escondida con Cristo en Dios, nada, yo no puedo decir solo más que estoy contenta, no agradecerle a Dios y soy feliz.
No lo cambia por nada. Bueno, de hecho, no. Comentaba antes que hasta que no se vive un poco, no se sabe cómo es la vida en el convento, pero yo creo que su comunidad, las Madres Dominicas del Convento Nuestra Señora de la Piedad, hacen una apuesta importante por ofrecer esa visión y esas experiencias que cada año ofertan a chicas que quieran, que tengan algún tipo de inquietud y que quieran disfrutar de unos días de lo que es la vida del convento, ¿no? Que es una riqueza. Y sobre todo, seguro que para una gran mayoría no se imagina la alegría que se vive dentro del convento, pues eso, el buen ánimo, el saber que estás en el lugar que tienes que estar, ¿no?
Sí, para mí fue fundamental la experiencia de visitar un fin de semana el convento, el monasterio, tener este retiro, entrar en contacto con las monjas, para poder romper los esquemas y también en el silencio escuchar la voz del Señor. No sé, yo creo que es un regalo realmente y le invito a todas las chicas que tienen esta inquietud o que quieren conocer nuestra vida, que no tengan miedo, que como dice el Papa Juan Pablo II, que el Señor no quita nada, te da todo. Y bueno, es lo mejor del mundo encontrar ese lugar que Dios tiene preparado para llenarte y hacerte feliz y poder ser en plenitud vos misma.
Oye, Sor Miriam, una cosa que se me está ocurriendo. Yo tengo un amigo que fue el recorrido inverso. Este prácticamente acabó los estudios en el seminario para ser sacerdote, pero al final lo dejó y ahora es profesor de universidad y se dedica a la investigación matemática, al álgebra y esas cosas complejas. El tuyo ha sido un recorrido inverso. Venimos de la bioquímica y acabamos siendo predicadoras. ¿Hay alguna conexión que yo no conozco entre estos dos mundos tan, tan distintos?
Bueno, yo muchas veces admito que en mis clases de bioquímica me era muy fácil pasar de la lección a la oración, porque cuando uno conoce realmente las maravillas de la creación, en este caso yo conocía el mundo, todo lo que Dios había hecho en nosotros, la perfección, uno no puede más que levantar los ojos al cielo y decir, esto tiene que estar detrás de alguien que sabe lo que hace, y a través de la belleza y la ciencia yo creo que realmente puede llegar uno a Dios, y sí, que están conectados perfectamente. La sabiduría del Señor se ve detrás de todo, y bueno, todo nos lleva al Señor si tenemos realmente el corazón predispuesto a dejarnos arrastrar.
Nos acabas de resolver el eterno dilema entre ciencia y fe en un pispas.
Sor Miriam, que ha sido un placer que esté con nosotros aquí en El Espejo, que no será la última vez, porque como este recorrido esperemos que vaya dando más frutos, pues que podamos volver a conversar un ratito. Y enhorabuena por la valentía, por esa decisión y por ese paso y por sentirse tan feliz y tan alegre de estar donde tiene que estar, donde Dios le ha llamado. Muchísimas gracias.
Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Vamos a ver que Chomín Pérez se ha trabajado. Él no te acostarás sin saber algo nuevo.
En Twitter. Esta vez no os voy a contar nada nuevo, sino que os voy a recordar un aviso. Dentro de la programación para este curso se recoge la celebración de un encuentro diocesano que sirva para caminar juntos en ese anhelo de acoger, vivir, ser regalo que nos proponemos para este curso. Así que yo quiero animar a los que nos estén oyendo a participar el próximo sábado 20 de octubre en el Seminario de Menor de Palencia en un encuentro diocesano. Están convocados a participar en el mismo los equipos de las delegaciones y secretariados, los consejos pastorales de las parroquias y el resto de la diócesis, agentes de pastoral, catequistas, militantes, animadores, miembros de grupo, para tres cosas: para conocernos y hacer familia, para presentar la programación diocesana y para aprender cosas muy útiles en forma de talleres. Se van a ofertar 8 talleres, uno sobre lectura creyente de la realidad, otro sobre claves de lectura del Evangelio para niños y grandes, otro sobre el arte de acompañar y acompañarnos, otro que se titula Haciendo Hogar, sobre familia y educación cristiana, otro que se titula Fe e Innovación, sobre claves metodológicas para la educación cristiana, otro sobre espiritualidad e interioridad, otro que se titula Esto hay que celebrarlo, de animación a la palabra, y un último que se titula La Iglesia se moja, de doctrina social de la Iglesia. Estos talleres ágiles, participativos, pues para desarrollar algunos de estos aspectos. El encuentro comenzará a las 10, a las 11 habrá una presentación de la programación diocesana y del centro de formación y después los talleres. Acabará con la comida y después de comer habrá un concierto sobre mesa sobre música trashumante con Carlos Herrero. Si alguien de los que nos está oyendo se anima, yo le pido que hable con su párroco o con el responsable de su grupo o movimiento. Él le dirá lo que hay que hacer y que se apunte antes del 11 de octubre.
Información está también en la página web, ¿verdad?
Sí, y hay información en las parroquias, en los grupos. Os recuerdo, 20 de octubre, encuentro diocesano.
Que como decimos que este programa ha sido un poco caótico, se nos había pasado el Twitter del Papa. Vamos con ello, a ver qué nos ha dicho el Papa en su cuenta de @pontifex/es. Del 23 de septiembre, que el testimonio de San Pío de Pietrelcina nos anime a vivir las bienaventuranzas a través de la oración y las obras de misericordia.
También del 23, donemos la vida con alegría en el servicio para dar a conocer a todos que Jesucristo es nuestra única esperanza.
Del día 24, dejemos que el Espíritu Santo nos revista con las armas del diálogo, de la comprensión, de la búsqueda, del respeto recíproco y de la fraternidad.
Del 25, el Señor saca el bien del mal con su potencia y su infinita creatividad.
Del día 26, oremos para que en el mundo prevalezcan los programas para el desarrollo y no los dedicados a los armamentos.
Del 26, espero que en China se pueda abrir una nueva fase que ayude a sanar las heridas del pasado, a restablecer y mantener la plena comunión de todos los católicos chinos y asumir con renovado esfuerzo el anuncio del Evangelio.
Del día 27, Jesús nos ha dado un programa simple para caminar hacia la santidad, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
Y de hace 26 minutos, la vida se vuelve más bella cuando descubrimos que nuestra alma descansa solamente en Dios.
Y nos quedan un par de minutitos para saber lo que no nos podemos perder en los próximos días.
Esta semana no te puedes perder.
Cita en los cines. Esta tarde se estrena en los cines la película El Papa Francisco, un hombre de palabra. Las sesiones en el Cine Ortega son a las 6:45 y a las 8:45.
Mañana sábado comienza la novena a la Virgen del Rosario en San Pablo. Será a partir de las 7:10 con el rezo del Rosario y a las 19:30 la Eucaristía. Predicará el dominico Fray Salustiano Mateos del convento de Oviedo. Los días 5, 6 y 7 de octubre tendrá lugar el Rosario de la Aurora a las 7:30 de la mañana.
Este domingo el equipo de Pastoral de la Discapacidad anima la Eucaristía en el Centro San Juan de Dios. La celebración comenzará a las 11:30.
Nuestro obispo preside el domingo el 30 aniversario de la cofradía Cristo de San Felices de Becerril de Campos con la Eucaristía a las 13 horas.
La Orden Franciscana Seglar celebra este domingo, día 30, hasta el 4 de octubre, los cultos en honor a San Francisco de Asís. Comenzará a las 7 con el rezo del Rosario y acto seguido la Eucaristía. El miércoles, día 3, predicará nuestro obispo Don Manuel. Los cultos tendrán lugar en la capilla de la Orden Franciscana Seglar, que está ubicada en la Plaza de San Francisco.
El jueves, festividad de San Francisco, nuestro obispo presidirá la Eucaristía a las 12 de la mañana en el Monasterio de las Madres Clarisas de Carrión de los Condes.
Y el próximo jueves, día 4, nuestro obispo hará entrega de la misio a los profesores de religión. El encuentro comenzará a las 7 en el Seminario Menor.
Y del 3 al 11 de octubre, las Siervas de María celebran la novena en honor de su fundadora, Santa Soledad Torres Acosta. Comenzará a las 9 de la mañana.
Que lo tenemos que dejar, que intentaremos contactar con el padre José Aumente en otro programa. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.